Pues después de dedicarle dos espacios a nuestra salud, vamos a dedicarle, como hacemos toda la semana, a la salud medioambiental. Vamos a hablar de transición ecológica, vamos a hablar de lo que en esta comunidad autónoma nos debe empezar a preocupar de una manera seria, en conservar este espacio que tenemos que conservar entre todos. Y para ello tenemos hoy al otro lado de la línea telefónica al actual director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, don Miguel Ángel Morcuende. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Buenos días.
¿Cómo se pasa de los volcanes a la biodiversidad?
Bueno, vamos a ver, es mi ámbito profesional. Durante 40 años he estado trabajando en emergencias y he estado trabajando en temas ambientales durante esos 40 años. O sea que no es un salto brusco.
No, brusco no es, pero lo que pasó en La Palma hace unos años y que usted estuvo ahí al frente del PEVOLCA a preservar esos espacios naturales que a veces los volcanes generan, es un punto de vista, un enfoque diferente, ¿no?
Sí, es así. Pero bueno, como le digo, en el campo de las emergencias he estado moviéndome mucho tiempo, sobre todo en temas de incendios forestales, y en temas ambientales pues he estado a la vez, porque he estado trabajando en medio ambiente pues unos 40 años.
La verdad es que es un perfil técnico que todos nos alegramos cuando conocíamos que accedía a esta dirección general tan importante y tan relevante en el futuro de la comunidad autónoma. Porque Canarias, en espacios naturales, estamos bien servidos, ¿no? Quizás seamos de las comunidades autónomas que más espacios protegidos tenemos.
Sí, somos sin duda alguna las que más espacios, la que tiene una superficie relativa más importante de toda España. Aparte de eso, bueno, esto es un reducto de biodiversidad pues enorme. Es como una catedral, por definirlo de alguna manera grandilocuente, ¿no? Es como si fuera una enorme catedral del tema ambiental, ¿no? Canarias es un reducto de biodiversidad enorme.
¿Es necesario realmente limitar el acceso a los espacios naturales, controlar la degradación de los mismos por la acción humana? ¿Es necesario acotar y decir, bueno, aquí caben 50 y no puede haber más de 50? ¿Es prioridad este tema?
En algunos puntos hay que empezar a pensar en esto, ¿no? La capacidad de carga, que al final es un estudio duro y difícil, pero la capacidad de carga nos va a terminar diciendo qué es lo que puede soportar cada uno de estos ámbitos. Pero lo que está claro es que hay espacios naturales protegidos en Canarias que empiezan a tener, bueno, una sobrepresión. Y bueno, pues un posible ejemplo puede ser el Parque Nacional del Teide, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que empezar a tomar medidas y creo que se están tomando ya.
Antes de entrar en el Teide, me gustaría que desmontáramos el bulo, si a usted le parece bien, porque creo que es así, que existe un bulo que está extendiéndose mucho en... Llevamos tiempo hablando del tema, ¿no? De los gatos salvajes que atentan contra el ecosistema canario y que hay intención de extinguirlos o de exterminarlos. ¿Qué de verdad y qué de mentira hay en todo esto que está surgiendo y que se está extendiendo por las redes?
Bueno, las redes son...
peligrosísima.
Son muy peligrosas. Y, bueno, vamos a ver. Nosotros en Canarias, como en cualquier otra parte de España, tenemos un mandato. Cuando digo nosotros me refiero a las consejerías de medio ambiente, como se ha llamado toda la vida. Ahora también se llaman de transición ecológica, como es el caso que estamos en Canarias. Pero tenemos el mandato de proteger la vida silvestre. Entonces, hay que poner en contexto todo esto. Un gato de compañía que vive en su entorno, en su casa, y no se mueve hacia otros puntos, no hay ningún peligro. Pero un gato asilvestrado en determinadas áreas que son pequeñas, como puede ser una isla. Estoy pensando, por ejemplo, en la isla de La Graciosa. Pues un gato asilvestrado, un gato que ya no responde al contacto con los humanos y que, bueno, se alimenta por sí mismo, pues lo que está haciendo es provocando un daño enorme en el medio natural. Está provocando un daño enorme en fauna que está protegida. Entonces, es evidente que para poder salvaguardar esta vida silvestre, tenemos la necesidad de hacer un control y erradicación de ese animal asilvestrado que está provocando los daños, sobre todo cuando este animal no tiene tampoco ningún predador. Es un animal introducido por el hombre. Les recuerdo a ustedes el problema que hemos tenido en Fuerteventura con las ardillas. Les remito también a los problemas que son, digamos, una experiencia, un ejemplo clarísimo, la entrada de conejos en Australia, que fue un desastre ecológico. Entonces, los gatos también nos están provocando muchísimos problemas en determinados entornos. Ya he hablado de la graciosa. Y hay literatura científica, toda la que usted quiera, hablando sobre la problemática de los gatos asilvestrados. Y nosotros lo que hemos hecho y lo que llevamos haciendo es un control precisamente de estos gatos. Ahí entran en juego dos legislaciones. Fundamentalmente entra la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que es la que, digamos, hemos venido aplicando desde el año 2013, y ahora ha entrado en vigor también hace un par de años la Ley de Bienestar Animal, que son ambas legislaciones básicas del Estado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es conjugar la legislación de protección de la naturaleza, la legislación de patrimonio natural y la biodiversidad, y la Ley de Bienestar Animal. También utilizamos el Real Decreto 630/2013 porque se regula el catálogo español de especies invasoras. Evidentemente, ahí está considerando a todas estas especies asilvestradas, en particular los gatos, como especies exóticas invasoras. Entonces, nosotros lo que buscamos es capturar esos gatos siguiendo el criterio CER, el que indica la propia Ley de Bienestar Animal, y conjugarlo con la Ley de Protección Ambiental. Aplicamos la captura, esterilizamos y después, si se trata de un entorno que no tiene problemas ambientales, se retorna el gato, pero en el caso en que hay problemas ambientales, y en la graciosa, por ejemplo, hay problemas enormes, porque ya nos dijo el propio director de las fincas del Estado en la graciosa, que desde junio de este año había habido 70 muertes de aves marinas que nidifican en la graciosa, pues evidentemente ahí no se puede devolver. La R del CER ya no es retorno, es en todo caso reubicación. ¿Qué ocurre a veces? Para tenerlo claro, a veces ocurre que el gato no responde a ninguna posibilidad de reubicación. No puede ir a una colonia de gatos, aunque esté esterilizado, porque su carácter le impide estar con otros miembros del entorno, con otros gatos. Y, bueno, en esos casos, y en los que además no le puedes dar en adopción, pues hay que buscar una solución, y la única solución que queda es el sacrificio. Pero eso está recogido en la Ley de Bienestar Animal como una excepción. Y solamente en esos casos es en los que se puede producir el sacrificio del animal. Entonces, yo con esto que ya he hablado muchísimo y no le dejo a usted hablar nada,
no, pues parece interesantísimo.
Trato de explicarle la situación.
Yo soy conocedor, o por lo menos estoy muy sensibilizado de que los ecosistemas que tenemos en estas Islas Canarias, que son 8 ecosistemas cerrados al ser islas, son muy sensibles a las agresiones que vienen de fuera, ¿no? A la invasión de especies que no son endogámicas de aquí, sino que vienen importadas tanto en mercancía que aparecen en nuestros muelles, como por imprudencia de personas que traemos no solamente animales, sino también vegetación, plantas, flora. ¿Cómo se controla el equilibrio de la biodiversidad canaria con estas especies invasoras, que no solamente son animales, también flora?
Bueno, pues haciendo un ejercicio de estar constantemente en las áreas que pueden ser susceptibles de ser invadidas por este tipo de especies. Ya sabe usted los problemas que tenemos, por ejemplo, en Gran Canaria, con la culebra real de California. Esto en las islas es un problemón, porque habitualmente estamos sacando o evacuando al medio especies que no tienen aquí ningún tipo de enemigo, no tienen predador. Entonces, esto es un trabajo fundamentalmente de impedir el acceso de determinadas especies al mercado. Y esto es farragoso, es complicado. La forma de entrar en Canarias es variopinta. Cuando digo variopinta me refiero, no solamente está el tráfico habitual por puertos y aeropuertos. O sea, cualquiera puede en cualquier momento llegar y depositar algún animal que puede crearnos una complicación. Entonces, lo que hacemos nosotros desde la consejería, estamos permanentemente trabajando en evitar el problema, y estamos trabajando con algunas herramientas, como por ejemplo el tema de la red de exótica, lo que nosotros llamamos red Exos, que estamos en las 8 islas permanentemente con personal dispuesto para evitar cualquier problema de este tipo. Pero también estamos en contacto con la Administración General del Estado, sobre todo para que haya controles, por ejemplo, fitosanitarios, que son otro de los problemas que tenemos también en otras áreas que no son ambientales, como puede ser la agricultura, en la que sabemos que hay un montón de problemas con plagas que siempre nos vienen importadas. Entonces, ahí se está ejerciendo ya un control en puertos, aeropuertos e incluso in situ con herramientas como, le repito, como Redexos, que trabaja permanentemente en la captura de cualquier tipo de animal o también de erradicación de cualquier tipo de fauna que pudiera perjudicar el entorno natural de nuestras islas.
Don Miguel Ángel, ¿y entra dentro de los objetivos para esta legislatura, para este mandato, el hacer realidad un nuevo PRUC, un nuevo plan de rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que en la anterior legislatura hubo problemas y al final pasó de ser una cosa inminente a estar en una gaveta? ¿Va a haber PRUC del Parque Nacional del Teide?
Sí, con rotundidad, sí. Nosotros estamos ya ultimando el plan rector. Lo tenemos trabajando estamos consultando también con el órgano gestor del PRUC, que es el Cabildo. Los competentes para la realización del PRUC somos la comunidad autónoma, pero evidentemente usted sabe que el Teide está delegado en la gestión y, por lo tanto, nosotros lo lógico es que consensuemos con el Cabildo ese plan rector. Las conversaciones están bastante avanzadas y yo creo que habrá, no me atrevo a decirle en cuánto, pero en breve, cuando digo en breve, ser 4, 3, 4, 5 meses, tendremos plan rector de su gestión del Teide sin ningún problema, o sea, con toda seguridad. Bueno, sin ningún problema.
Sin problema, seguro.
Evidentemente tendremos problemas, pero quiero decir que por parte de nuestra no va a quedar.
Pues nada, estaremos atentos porque es un plan rector muy necesario, pues hay que modernizarlo, hay que actualizarlo, y en su momento pues generó mucha polémica porque afecta a muchísimas personas y a muchísima actividad dentro del Parque Nacional. Don Miguel Ángel Morcuende, no le quito más tiempo. La verdad que es un placer hablar con usted y escucharle.
Pues lo mismo para mí, es un placer estar con ustedes y también con los oyentes.
Muchas gracias, don Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Hasta la próxima.